Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de deporte regional de Radio Castilla y León en esta tarde de lunes, víspera del Día de Reyes. Esperemos que hayan sido buenos y que esta noche los Reyes Magos les dejen muchos regalos. Buenos resultados nos han dejado los equipos de nuestra comunidad en este primer fin de semana de deporte de 2015. No ha habido mucha competición, tan solo en fútbol y en baloncesto, pero sí que hemos tenido buenos resultados, como por ejemplo el triunfo del Club Deportivo Mirandés, que ya suma 8 jornadas sin conocer la derrota. Desde el mes de noviembre no caen los de Carlos Terrazas, y ese va a ser nuestro primer argumento de la tarde. Estaremos con el técnico del Club Deportivo Mirandés, con el técnico vasco Carlos Terrazas. Nuestra siguiente parada será Salamanca. Vamos a hablar del caso salmantino. Hace unos poquitos días, la Audiencia Provincial de Salamanca le daba la razón a la Federación de Castilla y León de Fútbol de no inscribir al salmantino en las ligas autonómicas. Una situación que se produjo en el verano del 2013. 2 años después casi llega esa resolución favorable a la Federación, y ahora es el organismo que dirige Marcelino Maté quien tiene la patata caliente para ver cómo gestiona y cómo resuelve el asunto. Estaremos atentos e iremos a Salamanca para saber cómo se está viviendo este caso salmantino. Y para terminar vamos a hablar de pádel, ese deporte que cada vez practicamos más castellanos y leoneses, y que verá cómo el 17 de enero se da el pistoletazo de salida a la sexta edición de la Liga Autonómica de Pádel. Así que pónganse cómodos, que hasta las 8 de la tarde vamos a hablar del deporte de nuestra región, y lo hacemos repasando los resultados del mundo del deporte en Castilla y León este fin de semana. Vamos con los marcadores del fin de semana. En segunda división, Alavés 1, Mirandés 3, Mallorca 2, Albacete 0, Llagostera 1, Girona 2, Osasuna 2, Leganés 1, Barça B 0, Las Palmas 2, Zaragoza 0, Real Valladolid 2, Lugo 0, Ponferradina 0, Sabadell 1, Recre 0, Tenerife 1, Sporting 1, Alcorcón 0, Betis 0 y Racing de Santander 1, Numancia 1. En el grupo primero de la segunda división B, en la jornada 19, Racing de Ferrol 2, Lealtad 1, Real Avilés 0, Compostela 1, Sporting B 2, Somozas 3, Celta B 2, Marino del Banco 0, Real Valladolid B 0, Real Murcia 1, Logroñés 1, Langreo 1, Guijuelo 4, Atlético Astorga 0, Cultural y Deportivo Leonesa 1, Zamora 0, Burgos 0, Tropezón 0 y Real Oviedo 2, Coruso 0. En el grupo octavo de la tercera división, La Granja 0, Segoviana 0, Arandina 2, Cristo Atlético 0, Deportivo Palencia 2, Burgos Promesas 2, Beroil Bupolsa 2, Becerril 3, Salmantino 1, Mirandés B 1, Numancia B 4, Atlético Tordesillas 0, Villa de Simancastero, Villaralbo 0, Cebrereña 0, Almazán 2, La Bañeza 1, Real Ávila 0 y Atlético Bembibre 0, La Virgen 1. Y para terminar, en el mundo del baloncesto, tan solo ha habido un partido de nuestros equipos este fin de semana, el del Autocid Ford de Burgos en la Liga Leb Oro, que venció 93-73 al Breogán de Lugo. Quesos Cerrato Palencia tenía que descansar y el Maigugo Valladolid ha aplazado su partido para final de mes, debido a que estos días se está celebrando en Valladolid, en su pabellón, en el Polideportivo Pisuerga, el Campeonato de España Cadete de Baloncesto de Selecciones Autonómicas.
Es la jornada en Es Radio Castilla y León.
Y nuestro primer protagonista de este año 2015 es el Club Deportivo Mirandés. El conjunto rojillo terminó el 2014 en un gran estado de forma y de juego, con unos resultados que le han llevado de la zona baja, concretamente de estar en zona de descenso, a situarse en el octavo lugar, a 2 puntos del playoff de ascenso a primera división. 8 jornadas sin conocer la derrota, con 4 victorias y 4 empates acumulan el conjunto que dirige Carlos Terrazas, el técnico vasco al quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos Terrazas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues posiblemente en noviembre a lo mejor muchos pensábamos, este hombre no come el turrón en Miranda estas Navidades. Y al final no solo que ha comido turrón, sino que además ha traído un regalo en forma de buenos resultados a la afición rojilla, que no lo esperaba casi nadie.
Bueno, yo creo que aquí en Miranda mucha gente lo esperaba. Pues, en todo momento hemos gozado la confianza de la afición y de los seguidores del Mirandés en su inmensa mayoría, y yo la verdad es que no he percibido eso que indica usted.
No, lo digo porque los que estamos desde lejos es verdad que lo veíamos con el equipo en zona de descenso, y sí que es verdad, hace poco le leí una entrevista al presidente, Alfredo de Miguel, que dijo que lo más difícil que había hecho en su corta etapa al frente del Mirandés era mantenerle a usted a pesar de que los resultados no estaban dando en este inicio de temporada.
Entonces bueno, estaba tranquilo usted. Se refería el presidente más al paso de una temporada a la otra. Y está claro que después del final de la temporada pasada, con un descenso, pues lo lógico quizá hubiese sido hacer algunos cambios, pero el presidente entendió que había que continuar con el proyecto y bueno, pues es lo que ha hecho.
Un proyecto, Carlos Terrazas, técnico del Club Deportivo Mirandés, que yo no sé cómo será de complicado hacer, sobre todo después de todo un verano como el que han tenido. ¿Era muy difícil planificar una temporada que de momento está saliendo tan bien?
No ha sido difícil. He contado, lógicamente, con la colaboración de muchas personas y la verdad es que ha sido relativamente fácil.
¿Dónde ha estado la clave, la tecla para que el Mirandés lleve 8 jornadas sin conocer la derrota?
Bueno, la clave ha sido en la constancia y en, como he dicho anteriormente, en la confianza del presidente y en ser capaz de identificar un proceso de mejora que se ha ido implementando con el tiempo.
El año pasado, cuando llegó usted a Miranda de Ebro, señaló que el objetivo era el ascenso a Primera División y al final, pues por las circunstancias de lo deportivo, se acabó descendiendo a Segunda B, aunque luego se ha recuperado la categoría. ¿Este año mantiene ese discurso de que el objetivo del Mirandés debe ser de luchar por ascender a Primera División?
Sí, yo ya dije cuál era el objetivo al principio de la temporada. Tampoco es una cuestión de estar hablando todos los días del objetivo. Lo que sí hay que hacer es plantearlo el primer día y hacer balance al final, y es lo que vamos a hacer.
Pero entonces, ¿el objetivo cuál es el que tiene Mirandés este año?
Me remito a la primera rueda de prensa que di anteriormente. Ya he dicho que no es cuestión de estar todos los días hablando de lo mismo y ya, eso ya lo comentamos al principio de temporada.
¿Está el Mirandés en el mejor momento o todavía ve Carlos Terrazas que puede dar más de sí este equipo?
No, yo creo que bueno, a pesar de que se están consiguiendo buenos resultados, creo que el equipo puede mejorar y que hay muchas cosas que hacemos mal y que podemos hacer mejor.
El tema de fichajes, en verano se dejó una cantidad para reforzar el equipo en el mercado invernal, ya ha llegado incluso un refuerzo en estos últimos días. ¿Va a haber más fichajes para el Mirandés?
Bueno, podemos hacerlo, lógicamente, nuestra situación de previsión económica lo permite y estamos estudiando, lo veremos a ver si finalmente lo hacemos o no lo hacemos, pero sí que lo podemos hacer y lógicamente si tenemos la posibilidad de contratar a un futbolista que entendemos que no nos pueda interesar, pues lo haremos.
¿Por dónde le gustaría a Terrazas contratar a un jugador? No sé si tiene alguno.
No hay ningún puesto determinado, si interesa el jugador por sí mismo, pues lo contrataremos y si no, pues no. Si no encontramos los jugadores o el jugador que entendemos que nos pueda venir bien, pues no lo haremos.
Bueno, el próximo partido es el domingo a las 5 en Anduba ante la Llagostera. ¿Cómo ve al equipo de cara a ese partido? La Llagostera está en la zona baja. Yo no sé si cuando uno empieza a preparar el partido se fija en esas cosas, un entrenador de un equipo.
Es un partido muy difícil. La Llagostera es un equipo que ha puntuado en más de la mitad de los partidos que ha jugado fuera de casa y ha sacado puntos en campos difíciles como el del Sporting de Gijón, así que se avecina una semana complicada, un rival muy difícil, pero bueno, estamos con mucha confianza, con mucha ilusión para poder conseguir la victoria y los 3 puntos.
Bueno, pues agradecemos a Carlos Terrazas que nos haya atendido en esta tarde de 5 de enero de 2015, porque sabemos que los componentes de la plantilla del Club Deportivo Mirandés están haciendo entregas a los niños en diferentes lugares de Miranda, así que le agradecemos que nos haya concedido estos minutos y que tengan mucha suerte en este 2015, que esté el equipo por lo menos de ese octavo puesto que tiene ahora mismo para arriba, y si puede ser mucho más arriba, pues mejor. Gracias, Carlos Terrazas, técnico del Club Deportivo Mirandés.
Gracias a ustedes.
Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en la Caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Seguimos en Es la Jornada de Castilla y León y seguimos hablando de fútbol. En este caso vamos a hablar del caso salmantino. Recordarán ustedes hace dos veranos, cuando la Unión Deportiva Salamanca desaparecía, que su equipo filial, sus categorías inferiores, se constituían en un nuevo club, en una nueva entidad que formaban parte de las ligas autonómicas de Castilla y León. Su cabeza visible es el salmantino, que está jugando en la tercera división en el grupo octavo, pero hay otros tantos equipos de las categorías bases que juegan tanto en categoría autonómica como provincial en las distintas ligas de Salamanca. Bueno, pues bien, hace unos días la Audiencia Provincial de Salamanca le daba la razón a la Federación de Castilla y León de Fútbol, que hace dos veranos, en el 2003, se negaba a inscribir al salmantino, ya que entendía que formaba parte de un club que había desaparecido y que, por lo tanto, si quería empezar a volver a competir, no podía hacerlo en tercera división, sino que debería de empezar desde la categoría más básica, es decir, desde la provincial. Pues bien, al final una jueza le dio la razón al salmantino y se pudo inscribir en todas y cada una de las categorías, donde las anteriores categorías inferiores de la Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca, había participado hasta su desaparición. La federación volvió a recurrir y la Audiencia Provincial de Salamanca hace unos días le ha dado la razón al organismo que preside Marcelino Martín. Ahora la patata caliente la tienen los dirigentes de la federación, pues tienen que decidir qué van a hacer con los distintos equipos que forman el club del salmantino. Echarlos a mitad de temporada, esperar hasta final de campaña desde el salmantino, guardan silencio y esperan a ver cuál va a ser el siguiente movimiento de la federación, aunque eso sí dicen que van a recurrir. Y desde la federación también guardan silencio hasta analizar en profundidad la situación y tomar una decisión que por el momento no parece que la tengan muy clara. Y es que es una decisión, la de la Audiencia Provincial de Salamanca, que ha sido fuerte y grave, ya que ahora mismo deja, aunque le da la razón a la federación, de un tema que ellos hace dos años habían elevado como protesta, ya que entendían que el salmantino no podía competir. Ahora, con el paso del tiempo, les dan la razón, pero llega quizás en un momento muy delicado, porque hay que ver cómo lo puede gestionar la Federación de Castilla y León. Por ello nos vamos a ir hasta Salamanca. Allí nos espera nuestro compañero de salamanca24horas.com, Sergio Villardón. Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Bueno, vosotros lo tenéis más claro en Salamanca, o sea, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación a día 5 de enero de 2015?
Pues yo creo que es la misma que prácticamente cuando se sabía ya que la justicia le había dado la razón a la Federación de Castilla y León. Nadie quiere hablar, yo creo que todo el mundo guarda bien sus bazas, guarda bien sus cartas. Creo que la Federación va a ser la primera en mover fichas, si es que mueve ficha finalmente, y a partir de ahí el salmantino tendrá que intentar de trabajar esa propia defensa, porque hay que recordar que el salmantino llevó el asunto a los tribunales, le dieron la razón, pudo empezar a jugar pasado ya el verano del 2013 y hasta ahora no se había vuelto a saber nada, parecía todo tranquilo, pero este nuevo auto, esta rectificación de la justicia, pues pone ahora mismo al salmantino en una situación comprometida y vamos a ver qué es lo que hace la Federación de Castilla y León con Marcelino Mateo a la cabeza. De momento hay mucha incertidumbre y por eso te decía que nadie quiere desvelar sus cartas. No se sabe si el salmantino podría ser incluso expulsado ahora mismo, si no podría pasar nada porque se podría recurrir esta sentencia, o si a lo mejor a final de temporada la federación dice que el salmantino no puede seguir jugando. Yo lo que entiendo por el auto, y no soy muy de leyes, es que el salmantino podría jugar como club, pero lo que no debería haber jugado era con las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, donde estaba, es decir, el equipo de tercera división. Cuando le dieron la plaza tenía equipo en Liga Nacional y en Regional Juvenil, y los dos equipos de Infantil Regional y tampoco de Cadete Regional. Lo que yo entiendo sobre el papel o sobre la sentencia es que el salmantino debería haber comenzado a jugar desde todas las categorías, desde la más baja.
Pero el club no ha emitido ningún comunicado, el salmantino no se ha pronunciado al respecto.
No se ha pronunciado. Lo que ellos dicen es que van a tener tranquilidad y van a esperar a ver qué pasa con la Federación de Castilla y León, pero no han emitido ningún comunicado como tal.
O sea que ahora el balón está en el tejado de la Federación, que la Federación es la que va a decidir, de acuerdo con esta sentencia, qué cartas tomar.
Sí, yo creo que está ahí, sobre todo, no qué carta tomar, sino qué solución tomar ahora. Yo creo que es la diferencia, porque También es complicado, yo creo, saber si el equipo, si pueden quitar ahora mismo al equipo de tercera división y a todos los demás equipos y dejarlos en la estacada a mitad de temporada, o si hay que esperar al final, o si a lo mejor no pueden hacer nada. Yo creo que ahí está la cuestión, y es un caso acostumbrado ya aquí en Salamanca a estar en los juzgados más que en el campo de fútbol. Es otro caso que se va a enfangar y vamos a ver cómo acaba.
Sí, porque hay que recordar que hace poco se abrió el concurso para la adquisición del Helmático, y creo que quedó ese concurso que convocó la Hacienda Pública, quedó vacío. O sea, nadie optó a quedarse con el estadio Helmático, que poco a poco se va deteriorando porque nadie lo está utilizando.
Exacto. El día 31 de diciembre ya pasó a manos de Hacienda, y vamos a ver qué sucede ahora. No sabemos si el ayuntamiento será el que adquiera ese compromiso de alquiler para que se lo quede, para que jueguen los equipos de la ciudad, pero tampoco se puede saber qué equipo, porque ya sabéis que en Salamanca hay una pequeña disputa de roles, y no sé qué es lo que sucederá tampoco. Uh-huh. Hay que esperar. Salamanca, por desgracia, nos quedamos y la Unión Deportiva Salamanca, que yo creo que era lo importante, y a partir de ahí pues es un poco una guerra de guerrillas y cada cual tiene su problema. Por ejemplo, el salmantino ahora mismo está en manos de los jueces, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque si Marcelino Maté y toda la Federación de Castilla y León piden que el salmantino descienda a mitad de temporada o que desaparezca a mitad de temporada, pues imagínate toda la que se puede liar. No se sabe si hay que anular los partidos, si en los infantiles tienen que dejar de jugar, no solo el infantil regional, sino todos los chicos de la cantera. Entonces, es una cosa, yo creo, que hay que esperar, y vamos a ver cuál es la solución que determina la Federación de Castilla y León.
Sergio Villardón, compañero de Salamanca24horas.com, muchas gracias por darnos un poco más de luz en el caso salmantino.
Un abrazo, Antonio.
Es la jornada de Castilla y León, con Antonio Álvarez.
Y para terminar, vamos a hablar de un deporte que año tras año se va superando y que va creciendo un número de participantes a lo largo y ancho de nuestra región. Estamos hablando del mundo del pádel. El próximo 17 de enero, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, se va a dar el pistoletazo de salida a la Liga Autonómica de Pádel en su sexta edición. Se fundó allá por el año 2012 de la mano de la Federación de Castilla y León de Pádel y de la empresa Sport Premium, y desde entonces, poco a poco, año tras año, se han ido sumando clubes y participantes. Ese 17 de enero se va a celebrar la gala anual de la Federación Regional, y también va a servir como inicio de esta Liga de Pádel que, entre otros, organiza nuestro compañero del Mundo Diario de Valladolid y socio de Sport Premium, Guillermo Velasco. Lolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿cómo está el tema de inscripciones? ¿Se bate el récord del año pasado?
Pues sí, un año más, por sexto año, pues se va a batir el récord. Del año pasado teníamos el listón muy alto, colocado en 1.780 participantes, 1.780 jugadores, enrolados en 115 equipos de 50 clubes, y este año pues se han batido el récord de clubes, de equipos y de participantes, porque al final son 1.864 jugadores, y la verdad es que no se puede estar más contentos, por supuesto.
La característica de esta Liga Autonómica de Pádel es que todos tienen que estar federados.
Sí, es una... yo creo que es el máximo valor, y de hecho por eso está tan bien vista y tiene tan buena publicidad a nivel de Federación Española. De hecho, el próximo sábado, como bien has dicho, el sábado 17, coincidiendo con la gala regional de Pádel de Castilla y León, que se va a celebrar en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia, ahí en el restaurante A Ciencia Cierta, aquí en Valladolid, se dará el pistoletazo de salida con esa presentación, con esa presentación en sociedad de la liga, de esta liga, que es la liga, digamos, más importante en cuanto a volumen participativo que se celebra en España, y prueba de ello es que viene el propio presidente, el señor Medina, el presidente de la Federación Española, a ser testigo de excepción de este pistoletazo de salida.
Oye, me decías que el sistema de competición es parecido a la Copa Davis. Explícanos un poco, porque además hay divisiones, o sea, claro, tanto número de jugadores requiere ya un sistema de competición, no de todos contra todos, porque si no sería eterno, sino que hay que estructurar un poco esta Liga Autonómica de Pádel.
Sí, date cuenta que en esta liga comenzó en el 2010, en el año 2010, con 33 equipos de 13 clubes, solo 13 clubes de Castilla y León, digamos que también en aquel entonces, en el 2010, estamos hablando hace 5 años, solo había, no había muchos clubes más constituidos de pádel en sí. O sea, fíjate que ahora estamos hablando de 51 clubes en Castilla y León, se ha multiplicado por 5 el número de clubes, y de número de participantes, que empezamos en 436 jugadores allá en el 2010 y ahora estamos en esos 1864, que se unirá alguno, porque luego hay periodo de fichajes también, hay una jornada de descanso en el que pueden incorporarse nuevos jugadores, que es el mercado de invierno, digamos, también, uh-huh, como se llama en el fútbol, y como has dicho, pues tiene un formato parecido a la Copa Davis, quiere decir que es una competición por equipos de clubes. Todos los jugadores tienen que estar federados, es el requisito, con lo que esta liga se convierte en el principal motor del pádel federado en Castilla y León. Date cuenta que en Castilla y León más o menos hay 2.100 o 2.200 licencias y 1.864 participan en esta liga. Quiere decir que una vez que te sacas la licencia puedes jugar esta liga y luego puedes jugar cualquier torneo de la federación que se celebre a lo largo del año 2015.
No, o sea que yo, por ejemplo, que juego con mi amigo Hugo, no me puedo apuntar si no estoy federado, y además encima tengo que estar dentro de un club que, digamos, me seleccione para jugar estos partidos.
Por eso, como has dicho antes, hay divisiones, y date cuenta que el primer año eran grupo único y prácticamente casi por invitación quienes juegan en primera y en segunda. A partir de ahí se hizo un ranking y ahora ya tenemos primera, segunda y tercera categoría. En primera es un grupo único de 8 equipos, la segunda división tiene 2 grupos de 8, o sea, son 16, y el resto de equipos están en tercera. En tercera, en masculino, son de grupos de 8 y de 9, y me parece, son 6 equipos, 6 grupos, o sea, estamos hablando de 50 equipos, perdón, y en tercera femenina son 2 grupos, uno de 10 y uno de 9, 19 equipos. Entonces, estamos hablando un poco de estos jugadores de los 1864, 1173 son chicos y 691 chicas, con lo que, y en el primer año lo curioso es que en el primer año prácticamente eran casi todos chicos. En chicas solo había 8 equipos participantes, y poco a poco el boom del pádel también está llegando a la mujer y está teniendo una repercusión a nivel de gente que practica el pádel de mujeres, tremenda.
Uh-huh. Oye, esta liga autonómica, entonces, por lo que nos cuentas de todos los años que lleves organizando, nos puede servir también un poco de termómetro de cómo está el mundo del pádel en nuestra región. Lo que sí que veo es que, por ejemplo, Soria otro año más que no ha podido tener representantes. Yo no sé a qué se debe eso, qué ocurre en Soria que ninguno de los clubes participa en esta liga autonómica de pádel.
Pues mira, tiene dos problemas. Uno, que es una población muy pequeña, y dos, que el nivel de infraestructuras es muy pequeño también. O sea, que tiene muy pocas infraestructuras, tiene muy pocas pistas de pádel, y date cuenta que los clubes que participan no pueden jugar. Un club, llámese, por ejemplo, la Real Sociedad Hípica, no podría jugar si solo tuviera una pista de pádel. Porque date cuenta que lo mínimo que para jugar... tienes que tener 2 pistas a libre disposición para poder jugar los partidos. Date cuenta que cada partido que se juega, cada enfrentamiento, confrontación que se juega, son 4 partidos, 4 parejas, con lo que si solo tuvieras una pista te irías
a durar 4 horas,
el enfrentamiento 6 horas, con lo que se haría, date cuenta, con los viajes a Ponferrada, que tardas 3 horas desde Valladolid, pues fíjate la paliza que sería. Entonces, sí, sí. Digamos, en el debe tenemos este Soria que no termina de engancharse, ha estado a punto. Sí que es verdad que este año tenían unas pistas nuevas, un club nuevo que han creado allí de pádel, pero todavía no ha llegado el boom, digamos, que le falta todavía gente y un poco más de tradición para poder dar ese empujón. Date cuenta que hasta Aranda de Duero, Nava de la Asunción, hay muchísimas localidades de Castilla y León. En Valladolid es una pasada, Íscar, Boecillo, Arroyo, Laguna, hay muchos pueblos que también están disputando la liga. O sea, que quieras o no, también está llegando un poco la diversidad esta del pádel al mundo rural.
Oye, ¿dónde se practica más el mundo del pádel, este deporte? Porque si es verdad que últimamente cada urbanización nueva que se hace no está completa si no tiene una pista de pádel. Yo creo que es una tónica general en toda nuestra región, pero ¿dónde se juega más a nivel federado?
Pues Valladolid es el motor y lo prueba ello, y el mejor termómetro que lo puede atestiguar es claramente el número de clubes que participan. Valladolid tiene 22 clubes de los 51 que hay inscritos, de los 55, perdón, 55 clubes inscritos que hay, 22 son de Valladolid. Luego le sigue León con 10, tiene 6 Burgos, 5 Palencia, 4 tiene Segovia, 3 tiene Zamora, pero me refiero que el que más tiene es Valladolid y su provincia, porque de esos 22, 13 son de fuera de Valladolid, o sea, de los pueblos del Alfoz, de la provincia.
Oye, ya por último, Lolo, llevas mucho tiempo, incluso yo creo que tú hasta practicas pádel. ¿Qué es lo que tiene de atractivo este deporte que tanto está enganchando a la gente y que cada vez lo practica más gente en Castilla y León?
Pues lo principal es que es un deporte familiar, un deporte de amigos, un deporte en el que la interrelación, y es una de las cosas que ha conseguido la Liga y el formato LAP, esta marca, Liga Autonómica de Pádel Interclubes, LAP, LAP, que se hagan un hueco. Ya tú hablas de, en el mundo del pádel, dices la palabra LAP y ya saben lo que es la Liga Autonómica de Pádel. Uh-huh. Pues sobre todo la interrelación entre los clubes. Antes el pádel por equipos ahora mismo ha dado ese boom por el hecho de que tú ahora juegas y tú juegas un torneo al uso de los que muchos que hay en toda la comunidad y juegas con tu pareja, juegas, te vas y te tomas una caña o lo que sea. Ahora vas, ya vas con otras cuatro parejas, tenéis que viajar juntos, viajan con las mujeres, con los niños, se quedan a comer después como si fuera el tercer tiempo en el rugby, con lo que quieras o no, esa interrelación. Hay muchos clubes, pero muchos, que antes de jugar ya han hecho una quedada diciendo, oye, después de los partidos, quien gane con quien gane, preparamos una merienda y nos quedamos y demás, o con la familia, hoy hacemos también una liga, aprovechate de ahí, chavales pequeños y que jueguen un poco también en otro par de pistas que tenemos al lado. Quieras o no, pues esa interrelación pues ha calado mucho, y prueba de ello es que otro de los proyectos que tenemos en mente y que estamos ya trabajando y que está a punto de salir a la luz y que lo presentaremos también en la liga es una LAP Junior, una liga autonómica para niños, para menores, para niños desde categoría Benjamín a cadete, que a partir de cadete es donde se puede jugar ya la liga autonómica. Entonces vamos a crear la LAP Junior, que ya está creada, lo único que todavía no hemos sacado, digamos, las bases de competición. Sí que hemos hecho un termómetro para ver qué clubes estarían dispuestos, y sabemos que el primer año será complicado porque primero hay que meter un poco, animar a los clubes, que los niños, pues sabemos que es el futuro de la propia liga autonómica, que los niños desde abajo ya empiecen a jugar este tipo de competición.
Bueno, pues la Liga Autonómica de Pádel, que dará su pistoletazo de salida el próximo sábado 17 de enero con esa gala regional del pádel a la que va a asistir el presidente de la Federación Española de Pádel, va a ser el inicio de la sexta edición de esta Liga Autonómica de Pádel, que organiza la Federación y Sport Premium, de donde uno de los socios es Lolo Velasco, que se encarga de la organización de esta liga. Lolo, muchas gracias, y que te traigan, no sé si una raqueta, le has pedido a una pala de pádel a los Reyes Magos.
Bueno, a ver si me he portado bien y iremos esta noche, a ver, habrá que estar atentos.
Pon las zapatillas más grandes que tengas.
Bueno.
Gracias, Lolo.
A vosotros, muchas gracias.
Nos acercamos a las 8 de la tarde y con ello al final de esta edición de Es la Jornada de Castilla y León en 5 de enero de 2015. Que los Reyes les traigan muchas cosas esta noche y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós. I feel like I'm